Mamma mía, dice Ava, y mamma mía, dice el mundo, porque en este minuto hay mucha incertidumbre respecto a lo que ocurre en la península coreana. A mediados de esta mañana, y eso lo reflejan claramente los índices que caen en forma bastante abrupta, no mucho, pero sí en forma abrupta. Corea del Norte señaló que las declaraciones de Donald Trump en la ONU y las declaraciones del fin de semana equivalen a una declaración de guerra, y que esto lo habilitaba para atacar aviones y cualquier tipo de embarcación norteamericana se encontrara o no en aguas norcoreanas. Obviamente no creo que los americanos sean tan poco previsores como para mandar un avión o un barco al espacio aéreo marítimo coreano, pero esa amenaza pone un nuevo punto de tensión en esta relación entre Estados Unidos y Corea, y hace que los índices caigan en forma relevante. El S&P cae un 0,43% y los futuros del Nasdaq 1,35%, con caídas muy importantes en acciones como Alibaba cayendo un 6%, Snap, las que estuve mirando, Snap cayendo un 4%, Amazon, Apple y Netflix todas cayendo más de un 1,5%. Entonces esto pone una nota de incertidumbre. El VIX subiendo 16% a 11,17, todavía en un nivel bajo, pero con una remontada muy importante en esta última parte de la mañana. Catalina,
¿qué tal? Buenas tardes. Todo esto en respuesta a todo lo que pasó la semana pasada, que los dime y diretes fueron ya feroces, y a la intervención de Donald Trump, que dijo que ante la Asamblea General de la ONU, que había dicho que Estados Unidos tiene fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse, va a destruir totalmente Corea del Norte.
Eso fue
destruir totalmente Corea del Norte. Esa fue la frase textual. Así que Corea ahora dice, esto es respuesta a Estados Unidos. Ellos partieron, está diciendo ahora. Increíble, en todo caso. Como las palabras.
Sacan palabras.
Y ojalá no bombas saquen bombas.
Esto era justamente lo que nosotros comentamos varias veces, que uno temía que podía pasar con Donald Trump. O sea, me cuesta un poco juzgarlo, porque uno piensa en un tipo que supuestamente debe estar entre los mejores negociadores del mundo, esté tensando así las cosas. En los negocios uno puede tensar las cosas porque siempre está la posibilidad de volver a sentarse en la mesa, pero cuando estamos hablando de bombas nucleares, hay que tener harto más cuidado.
Tremendo. Ojalá que la cordura vuelva.
Vamos a conversar con José Baeza, GW Equity Service, Santander Corredor de Bolsa, para que nos cuente cómo están viendo desde la mesa del Santander estos desarrollos que ocurren en la península de Corea. ¿Cómo te va, José?
Bien, y a ti, Gonzalo, Catalina, ¿cómo están?
Bien, buenas tardes.
Aquí preocupado, ¿eh?
Preocupado, así es, pues después de los discursos de... Bueno, al final son discursos de todos lados, vienen del lado de Trump y del lado de Corea del Norte, pero después de lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, diciendo que las palabras de Trump eran equivalentes a una declaración de guerra, el mercado se fueron totalmente negativos, el Dow Jones no logró aguantar lo relativamente plano que estaba en la mañana, ahora está cayendo un 0,44%, el VIX subiendo, como comentaban ustedes, muchas ganas de salirse del riesgo e irse a cosas más simples en el fondo, el oro subiendo, los commodities bajando, el dólar fortaleciéndose, las bolsas cayendo. No, es el día, está perfecto para bajar los computadores e irse para la casa, porque salvo lo de Alemania, que en general, si bien no ganó con todo lo que se esperaba, es una buena noticia para el mercado, ha sido un día relativamente nefasto para las finanzas.
Pero todavía no con números dramáticos, ¿eh? nada tan grave.
No es nada tan nice. El Dow Jones está un 0,44% abajo, mientras que el S&P está casi medio punto porcentual. Ya, al final no son caídas drásticas, pero al final el ambiente en general está mucho más enrarecido que lo que estaba hace un par de semanas. Y eso es lo que hace que los inversores tengan ciertas cautelas, los volúmenes disminuyan, los volúmenes de las... Estaba leyendo un informe día en la mañana que los volúmenes de las bolsas europeas están en su mínimo histórico. Acá en Chile también el mercado se tranquilizó bastante, 40 mil millones de pesos transados. En general, a pesar de que nos vemos un desangramiento generalizado, sí estamos viendo mucha más cautela y peor ánimo. Eso es lo que...
Lo que sí, asusta.
La gente está un poco cansado con esta guerra de declaración entre dos países que al final nadie sabe quién va a apretar el botón primero.
Oye, ¿y el IPSA en Chile se acopla a lo mismo?
Se acopla. En la mañana despertó positivo en el fondo con las noticias que venían relativamente de Europa, pero rápidamente con la apertura al mercado norteamericano esto se dio vuelta y está un 0,69% abajo. Con poco volumen transado, eso sí, ¿ya? En general no hemos visto mucha participación tanto institucionales o extranjeros en el mercado, ¿ya? Solamente 41 mil millones de pesos, es poco para esta hora. Sokimit, siendo la más golpeada hoy día, también se dio vuelta, en la mañana estaba positiva, pero ya está retomando su racha hacia la baja, está un 3,87 abajo, 33.500 pesos. En el América, la segunda más transada, que sube ligeramente, Falabella, la tercera más transada, que cae un 0,70. En general, ha sido un día bastante negativo para las empresas que tienen harto peso en el índice chileno.
Y
dólar.
Dólar.
El dólar, bueno, fortalecido. En general, a nivel mundial, el dólar ha sido uno de los ganadores con estas volatilidades, con estos mercados a la baja, y el peso chileno sí se ha visto golpeado. Está rozando ya casi los 630 pesos, están 629 y medio. Se está pegando una depreciada de más de 5 pesos en relación al precio cierre del viernes.
Claro, es curiosa la lectura, porque contra el euro se fortalece casi un 1%, uno debería decir, si Estados Unidos está metido en este rollo, no me gustaría estar en esa moneda, pero funciona el pánico al revés.
Son refugio.
Claro,
son refugio. Independiente de guerras o no, la gente cuando empieza a desprenderse un poco de activos más riesgosos, siempre se va a lo menos riesgoso, obviamente, como es el oro, que es de los pocos commodities que está subiendo. No se puede considerar un commodity, pero de los metales que sube, un 0,84 arriba. Y el petróleo también sube, obviamente, en épocas más belicosas el petróleo siempre tiende a subir, y el dólar también siempre se fortalece porque es mucho más refugio.
Claramente sobre los, claramente sobre los 50 el petróleo, ¿eh?
51,73 está pasando, sí, se claro. firmó. Y al final, no, mientras estos dimes y diretes entre dos países sigan estando, no vemos por qué se va a caer de los 50 nuevamente, ¿no? Lo veo más por estos niveles en el corto plazo. A no ser que la calma mundial vuelva y veamos niveles un poquito más normales, pero por ahora hay que acostumbrarse a verlo acá.
Perfecto. Oye, José.
Bueno, que estés muy bien.
Vamos a estar atentos. Un abrazo.
Hasta luego.
José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa.
Son momentos además en que al final van a hacer toma de utilidades, o sea, que han subido tanto las bolsas, sí. Y en esta inestabilidad dicen, ¿sabes qué? Mejor agarro.
Tiene que venir en algún minuto una corrección, y esta es una buena
oportunidad para tomarla.
Sí, ojalá que no se profundice. Lo del mercado es lo mismo, porque tiene que pasar en algún minuto. El problema es
que no se profundice con lo otro.
Son dos personajes tan viscerales. Esto no pinta bien. Los choros del barrio. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? Vaya a Porsche Center. Y en Porsche Center tienen Porsche casi nuevos, que tienen pasado verificado y futuro garantizado. Son todos autos revisados rigurosamente y cuentan con garantía de fábrica de un año desde la fecha de facturación, garantizando los usados también. Usted los puede encontrar en PorscheApproved.cl. O vaya directamente al Porsche Center Santiago en José Alcalde de Lano con
Felipe Cubillos.
Qué precisión, ¿eh? Yo habría dicho el tranqui.
O sea, es que entre el tranqui y Felipe Cubillos.
Ya, es que Felipe Cubillos no la cacho. Es la que está después.
¿Sabéis cuál es? Lo que pasa es que es una calle nueva, abrieron, claro, la que abrieron, que en el fondo es como la continuación de los Trapenses.
Ok, y que hace como un semipay ahí con el tranque, ¿no?
Claro.
Porque dan una vuelta ya.
Tal cual. Perfecto. Preguntarle antes era un tema, pero con la nueva campaña de Rotary Kraus, todos la dirán, porque ahora tú das igual a tu descuento en Marcos Ópticos. Para saber más sobre nuestros descuentos, ingresa a ryk.cl. Rotary Kraus, tu edad está de moda.
Con la zona Entel y Starbucks hay un 30% de descuento el martes en bebidas preparadas en barra y 10% lunes a viernes. Entonces usted va al Starbucks y dice que es cliente Entel y va a recibir un 10 o un 30% de descuento dependiendo del día. Mañana 30% de descuento, así que parta con un café en Starbucks con subsidio especial de Entel y no se acuerda de nosotros también. Y nos puede escuchar después a las 9 de la mañana.
Eso, o oírnos con el café en la mano.
También.
Con MSC no tiene que elegir, tienen para usted lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Hay ahí profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios, lo respaldan equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bueno, entonces vamos a conversar de acciones locales con este IPSA que han dado tan bien. Y sobre todo también con el Vice, que siempre tiene análisis bien interesante. Aldo Morales, jefe de estudios de Vice Inversiones, lo tenemos en la línea.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Aldo?
¿Todo bien? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos sí. Perfecto.
Perfecto, buenísimo.
Oye, acá tenemos una lista de acciones. ¿Sí? Security, Enel América, Sonda, Tricot, Santander. Pero yo quiero partir con la última, que es SQM, que es la que está más dando que hablar. Ahora, hay elementos fuera de los fundamentales que me imagino son difíciles de cuantificar, pero ¿cómo están viendo ustedes los fundamentos de la acción y cómo ven ustedes el impacto que podría tener este anuncio de que Potash está vendiendo su participación y todo esto sujeto o inmerso en el conflicto entre la compañía y Corfo?
Yo te puedo agregar una cosa para el mismo análisis. Voy a agregar una cosa para el mismo análisis. Cuando le preguntábamos en general a los analistas este tema de que podría vender Potash su participación en SQM, todos nos decían, no lo creo, no, porque no le convendría. Y finalmente aparece el viernes en la tarde este tema de que había contratado estos dos bancos de inversión. No le creían aquí, en general, eso es lo que te quiero decir. ¿Por qué no le creíamos y qué tan factible es que finalmente pueda llegar a desprenderse de ese porcentaje?
Sí, mira, primero que todo, con respecto a SQM en general, hay que separar un poco lo que ha pasado durante este año, porque no todo el mundo sabe, pero en el fondo gran parte del rally tiene que ver con temas muy fundamentales, por ejemplo con todo lo que ha sido el boom del precio del litio en el mercado a nivel global. En general, la misma empresa ha dado un guidance bastante más optimista con respecto a lo que queda el 2017 y también con lo que podría ser el 2018. Eso obviamente fue una de las razones por las que la mayoría de los analistas se subió en algún momento en SQM, y obviamente después, yo diría como el desde hace un mes y medio atrás, empezaron algunos rumores con respecto a un posible cambio o algún tipo de evento con respecto al problema que ha tenido siempre SQM, que es los estatutos que no permiten que haya un controlador y que de cierta manera la empresa tenga o se le asigne un descuento respecto a otras compañías por problemas de gobierno corporativo. Entonces, en este caso, yendo a la caída de hoy, la verdad es que nosotros creemos, primero que todo, si es que Potash vendiera, primero que todo hay que entender que lo que dice Potash es que básicamente está obligado, o sea, no es que esté obligado, pero en el fondo se le pidió por un tema regulatorio que debía desprenderse de algunos activos. O sea, eso es nuevo. Eso no, yo creo que en la opinión que tenían los analistas o que históricamente han tenido, no estaba considerado eso, de que Potash tuviera que por un tema regulatorio desprenderse de algún tipo de activo.
Pero eso lo sabemos hace un par de semanas, po.
Sí, pero de todas formas, yo creo que si uno ve, por ejemplo, los cuestionamientos que ha tenido el mercado con respecto a SQM a nivel histórico, un acuerdo de este tipo, o sea, de que, por ejemplo, haya una venta, por ejemplo, de este 32% que tiene Potash, no debiera ser algo negativo porque apunta, en el fondo, a mejorar de cierta manera. Por ejemplo, si esto se instalara, todo lo que tiene que ver con el poder que pueda tener el controlador actual sobre la compañía. Entonces, todo eso, obviamente, para nosotros no lo vemos como algo negativo. O sea, la reacción que ha tenido hoy día el mercado, la verdad es que nos sorprende un poco y no sabemos realmente a qué se atribuye. Pero sí, objetivamente hay un tema que es el mercado del litio, que todos lo saben y que obviamente el guidance ha sido optimista hacia el próximo año por un tema básicamente de escasez de oferta porque se han atrasado algunos proyectos. Y el otro es este tema de que efectivamente se han dado señales a nivel de gobierno de que se están buscando algún tipo de soluciones con respecto a la compañía y el problema que tienen como para la renovación del tema del salar de Atacama.
De acuerdo. Ya, entonces, y en esas condiciones, ¿ustedes qué precio le están asignando a la
acción? Nosotros hoy día tenemos una recomendación, o sea, precio objetivo bajo revisión, pero todavía estamos con una visión positiva porque la tenemos dentro de nuestra cartera recomendada. De todas maneras, hoy día con toda la empresa misma ha ido cambiando un poco el discurso desde el segundo trimestre de este año y desde ese momento nosotros hemos decidido tener la cobertura bajo revisión, el precio objetivo básicamente. Pero, por ejemplo, han salido otros informes donde le asignan precios de 40.000, 42.000 pesos a la acción.
Esos son 40.000, 42.000 pesos
que están manejando, perdón, discúlpame, que
40, 42.000 pesos le están dando la acción a ustedes.
No, o sea, esos son informes que han salido en el corto plazo. Sí, no te escuché bien, discúlpame.
Ustedes están revisando entonces.
Sí, nosotros tenemos una visión positiva porque la tenemos en nuestras carteras recomendadas. Obviamente nosotros teníamos un informe de compra que tenía un precio aproximado como de 34.000 pesos. Obviamente el precio de mercado superó la expectativa que teníamos nosotros y dado eso lo pusimos bajo revisión. Pero es básicamente el precio objetivo, no la recomendación en particular.
Perfecto. Oye, y de darse esta venta de SQM, ¿quería medio postergado entonces la eventual venta de oro, ¿no es cierto?, de Pampa, por parte de Oro, que era el proceso que congeló Julio Ponce Lerú, porque al final estarían como compitiendo casi por los mismos compradores, ¿o no?
La verdad es que de ese tema en particular nosotros no emitimos mucha opinión porque no... O sea, no tenemos mucho que opinar de en general de temas de gobierno corporativo.
Ok.
Perfecto. Oye, si quieres pasamos a otras acciones. A ver, una entretenida que es Tricot, que salió a bolsa hace poco tiempo atrás. Y ahí está, pues. Estuvo subiendo al principio y ahora me parece que yo no la he mirado en el último tiempo.
Sí, ha corregido, llegó a estar... entiendo que un 14-15% sobre el primer día de transacción y ahora ha corregido como en torno a un 6% desde los máximos. Y eso es principalmente porque el dato del segundo trimestre no fue muy positivo, de hecho sorprendió negativamente a la mayor parte del mercado, pero yo creo que las personas que recomiendan un papel de este tipo no lo hacen en base a un trimestre o a la lectura que tenga un dato de resultado en particular. Yo creo que uno en general se basa cuando le gusta o confía en la estrategia o en la visión de largo plazo sobre una compañía como esta, tiene que ver más que nada con un cierto contexto macroeconómico o con perspectivas más, por lo menos, como mínimo de 12 meses. Y en ese sentido, Tricot no ha cambiado nada. O sea, seguimos teniendo el mismo contexto positivo a nivel de retail, el tipo de cambio también, que en general para todas las compañías del sector, mientras vaya a la baja, les va a afectar positivamente. Tomando en cuenta también que el cuarto trimestre, sobre todo para estas compañías de retail que son más chicas, es muy importante en resultado, por lo tanto ese trimestre va a ser el que en realidad la compañía se va a jugar los resultados del año y en base a las estimaciones que nosotros tenemos para el año, Tricot debiera estar transando con un descuento importante respecto a los comparables de retail local.
Ya, y entonces la acción está en cuánto y cuál es el precio objetivo. ¿Y el precio objetivo?
Nosotros tenemos un precio objetivo 2018 de 999 Ese es el precio que dimos para el IPO y lo hemos mantenido. A nosotros nos gusta hasta 900 pesos. Nosotros creemos que te da un upside relevante y que justifica una recomendación de compra. Y eso no varía por un trimestre o por dos trimestres. Eso varía si es que nosotros vemos que las condiciones macroeconómicas o fundamentales de la compañía se modifican, y hasta el momento eso no ha pasado.
Perfecto.
Okay. Oye, ¿se está transando poco o idea mía? Porque aquí estoy mirando un gráfico como que sale un par de precios. ¿Cómo está la liquidez de
Sí. Pivot? No, la verdad es que los primeros días hubo harta como expectativa con respecto a la apertura y se transó harto durante los primeros días, pero después la verdad es que ha quedado un poco relegada. Sí.
Y eso puede perjudicar a la acción, porque sí, al final la empiezan a dejar de cubrir y se pone lenta la
historia. Por supuesto. Ahora, yo creo que de partida todos estos IPOs en general, yo creo que tienen el problema de la liquidez en muchos casos. Yo creo, por los niveles en los que está la bolsa hoy día y por las características que tiene Trigot, probablemente vayan a empezar a tener más cobertura por parte del mercado, pero más allá de eso, es un papel para fondos de inversión. Yo creo que así fue como se planteó desde se colocó, claro, y en general estos son inversionistas que están para largo plazo, entonces tampoco nosotros creemos que vaya a cambiar radicalmente el tema durante los próximos meses.
Okay. Oye, saltemos a Enel América, lo hemos conversado antes y es medio enredado la historia, me parece. Tenemos Security, Sonda y Santander. ¿Cuál es la historia más entretenida? Elija una, señor, sin repetir ni equivocarse. Señor Morales.
Yo creo que Security Dale. Es una historia interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el sector bancario ha raleado durante los últimos 12 meses. En general, todos los bancos están con unas valorizaciones muy altas. El Banco de Chile está con un premio sobre 20% respecto a su historia. El Santander, obviamente, es el más atractivo hoy día y el que más nos gusta. Pero en ese sentido, dentro del sector, el Security se ha quedado rezagado por dos motivos particulares, y que eso es lo que nosotros estamos recogiendo en el informe que enviamos hoy día de inicio de cobertura. Básicamente, los resultados del Banco Security estuvieron afectados durante los últimos años, el 2015 por temas de provisiones y el 2016 por temas principalmente relacionados con el cambio del core bancario que significó esfuerzos adicionales en gastos. Entonces, nosotros creemos que para el segundo semestre, y mirando un poco también el 2018, los resultados del Banco Security, que es el principal activo que tiene el grupo, debieran mejorar bastante. Nosotros estamos esperando un crecimiento en torno al 11% compuesto para los próximos 3 años. Y adicionalmente, que se realizó un aumento de capital hace poco, que obviamente te genera una presión por sobreoferta de acciones en el corto plazo. Entonces, nosotros creemos que hoy día el banco ya está recapitalizado y que está en una buena posición para seguir creciendo como lo había venido haciendo durante los últimos 10 años, en torno al 10%, y en ese sentido creemos que ese descuento que tiene con respecto a su historia y con respecto a la historia de los comparables debiera corregirse, y tomando en cuenta también que estamos hablando de un sector bastante defensivo y que a todo el mundo le hace sentido en el contexto actual.
¿Y el aumento de capital este que se anunció?
Sí, este aumento de capital se realizó ahora a fines de agosto.
Ah, ya se realizó.
Sí, y ahí los fondos iban 50% para la capitalización del banco, con todo este tema de Basilea 3, que a nosotros nos da que el banco ya no necesita, o por lo menos en un escenario central, no necesitaría capital durante los próximos mínimo 2 años, y el otro 40% va para las compañías de seguros. Por lo mismo, para financiar el crecimiento que han tenido, donde ahí Security lo ha hecho bastante bien durante los últimos 3 años, yo te diría.
Perfecto. Oye, Aldo, muy cortito porque se nos acabó el tiempo ya. Varios bancos de inversión extranjeros han pedido, han recomendado subponderar Chile. ¿Ustedes siguen confiados en que el IPSA va a seguir de buena racha?
Mira, evidentemente, cuando uno ve los múltiplos del IPSA a nivel histórico, ya están sobre sus promedios históricos y en muchos casos están una desviación estándar sobre la media. Entonces, obviamente, para un banco de afuera que tiene un view muy global, hace sentido tomar posición en, o sea, hacer cierta toma de ganancia en Chile porque Chile ha andado bien. Pero lo que nosotros creemos es que Chile ha andado muy bien porque el cobre también ha andado muy bien, pero todavía no se ha visto la parte de actualización de perspectivas de crecimiento en utilidades. Esa parte todavía no la hemos visto y nosotros creemos que eso debiera pasar de aquí a los próximos 12 meses, donde en el fondo los analistas corrijan sus estimaciones al alza y eso podría abaratar un poco más los múltiplos generándote un upside adicional. Eso es lo que estamos viendo nosotros.
Perfecto. Ok, señor.
Buenísimo.
Estamos entonces con Aldo Morales dándonos esta visión respecto a primero Sogimich, B, después Tricot, después Security. Así que interesante análisis como siempre con Visa Inversiones. Muchas gracias, Aldo.
Perfecto, que estén bien.
Un abrazo. Salud. Bueno, entonces, antes de despedirnos, les cuento que Almagro tiene la posibilidad de entregar su departamento casa en parte pago. Esto lo ha hecho, el año pasado decíamos más de 500 veces. Yo creo que la publicidad que le hicimos lo hizo unas 100 veces más o 200.
Por lo menos. Llegamos
por 600, 700 veces. Entonces no estamos hablando de una operación nueva. Esto le resuelve el problema de cambiarse de casa. Cuando uno se cambia y dice, ¿cómo me da? Lo hago, me tengo que ir a vivir a un departamento arrendado, a la casa de los papás, termina mucha gente. Esto lo resuelve. Entonces vaya para los, además 0% de pie. En proyecto de entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro Vivir Superior.
Oye, yo les voy a recomendar unas camisas de fino lino irlandés que hay en Brooks Brothers, que son excepcionalmente suaves y ligeras. Así que vaya a las tiendas Brooks Brothers ahora que llegó la primavera, finalmente. Así que se agradecen las camisas más frescas.
Perfecto. ¿Eso nomás?
Estamos.
Sí, está ahí.
Mamá mía.
Está ahí poco expresiva la camisa de lino. Ya. Son buenas camisas de lino.
Buenas.
Están de moda, ¿no?
Lino sí.
El señor director como que siempre anda con camisas...
No, de lino no.
¿No? ¿Cómo sabes tú?
Supongo. Al menos así lo veo salir.
Ya, oye, ya, entonces, mamá mía, ojalá esta cuestión se...
Se descomprima.
Se descomprima y todos estemos más tranquilos. Estamos hablando del problema en Corea del Norte. Muchísimas gracias. Nos despedimos. La Cata les cuento. Ojalá que no les cuente nada grave.
Nada grave, no se preocupen.
Gracias.
Fe, chao.